11:14 minutos, es miércoles 24 de julio, ya tenemos por aquí al equipo A.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, everybody.
¿Cómo estás, Domingo Santana? Buenos días, ¿cómo va todo?
Muy buenos días a todas y a todos.
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo?
A pesar de que todo está jodido, muy
está
bien.
Está la cosa complicada, sí, está la cosa jodida, sí, sí, sí. Desde luego que sí, porque ayer decayó, bueno, prácticamente se esperaba, ¿no? Esa proposición del decreto ley para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que permitía, por lo menos, tomar en consideración, ¿no? Solamente era un trámite, tomar en consideración esa proposición de ley para la modificación de la ley de extranjería y que la normativa obligue de manera directa a las comunidades autónomas la distribución de menores no acompañados. Vamos a ver qué pasa ahora, porque es cierto que todavía se puede aprobar por decreto ley, que lo tiene que llevar al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros debe aprobarlo, y después se tiene que convalidar otra vez en el Congreso de los Diputados. Lo que se buscaba ayer era ese compromiso, ¿no? Que después cuando se convalide van a decir que sí, es decir, has tomado en consideración, por lo tanto ahora que es la aprobación definitiva, ya que antes has dicho que sí, la has tomado en consideración, te has comprometido, pues ahora tienes que votar que sí. Pues no, no se comprometieron. La verdad es que es triste que esto haya ocurrido, pero es que ayer, tirando un poquito más del hilo, fue un día aciago para el gobierno de Pedro Sánchez. Pero total, porque ni siquiera consiguieron aprobar el techo de gasto, lo cual quiere decir que quizá no tenemos presupuesto para el año que viene. Y sería el segundo año. Este año no tenemos, el año que viene tampoco, y todo porque que las cosas como son, los pies de barro. Es que tiene un socio que es Junts, otro que es RC, que si no le bailan el agua te van a decir que no a todo. Y el techo de gasto dijo que no, precisamente porque lo que quiere Puigdemont es gobernar Cataluña, a pesar de no haber sido la formación más votada. Esto es un rollo, pero es así, lamentablemente. Iván.
Claro, y en medio de la inmigración, que es la moneda de cambio para todo esto. Es que volvemos a lo mismo. El detalle de ayer es que ni siquiera nuestro presidente, el señor Sánchez, estaba presente en el Congreso.
También.
Es que volvemos a lo mismo. Se está utilizando la inmigración irregular, ilegal, que la Ruta Canaria se ha convertido en un cementerio de gente huyendo de la miseria, mientras tenemos un ministro gran canario, se llama don Ángel Víctor Torres, que en vez de elegir el bienestar de los canarios y prevalecer la seguridad de estas personas que vienen, ha elegido su partido. Está jugando a ver si conseguimos el gobierno de Cataluña, a ver si logramos emponzoñar y llenar de bosta de vaca al Partido Popular, que es su contrincante político, y haciéndole ojitos a clavijo para recuperar ese gobierno de Canarias, que recuerdo perfectamente sus declaraciones cuando decía aquello, cuando pasó a la oposición. Yo pasaré a la oposición y defenderé los intereses canarios en la oposición y de aquí no me va a mover nada. Pum, ministro.
Claro,
eso ministro.
O sea, Vox ha sido muy claro, ha sido no.
Pero
no es no.
De Vox no esperamos, yo por lo menos no se espera nada.
No, desde luego que sí. RC y Junts han dicho que no quieren más menores inmigrantes no acompañados en su territorio, y el Partido Popular que se lo estaba pensando, que no sabía y que decía que al fin y al cabo ese texto no estaba consensuado, es verdad que no estaba consensuado con el Partido Popular, era consensuado con el gobierno de Canarias, pero no con el Partido Popular, y lo tenía que votar pues todos los diputados del Partido Popular de toda la región, no solamente las de Canarias, ¿no? Y bueno, los focos del PSOE van al Partido Popular, pero también es verdad que y su socio de gobierno es RC Junts. Y dale también usted apoyo, al igual que hemos aprobado una ley de amnistía, Domingo.
Esto, cuando lo miramos por encima, a vista de pájaro, es que aquí todos juegan su partido. O sea, RC Junts están jugando su partido autonómico. Quieren autonomía total, incluso de lo que generen sus impuestos, gestionarlos ellos. Están buscando ese tema, ya que el tema de la independencia todavía me lo apuntan largo. El PP está jugando Ah, sí, pero no. Sí, el PP canario llegó a un acuerdo, por supuesto, pero eso fue, como tú dices, el PP canario. La península es mucho más grande y mucho
hay muchos acuerdos
que nos complican la vida con Vox. Vox es cierto que ha tenido su juego. Puede ser más, o sea, compartido o menos compartido. Puede ser más legal o menos legal. Pero es el suyo y no se ha movido un ápice. Mientras los otros están jugando, así te quiero, pero no en público.
Yo no lo entiendo.
Te quiero en privado. Y luego, el Partido Socialista es el que está ahí, que todos le tiran de la camisa y todos le tiran para su lado. O le meten la camisa en la cintura y se jode y tiene que apretar el cinturón.
Hay cosas que son incomprensibles, ¿no? Es decir, dice Cira Rego, que Cira Rego es la ministra de Infancia y Juventud, que es un asunto de Estado la inmigración. Vale, vale, bien, bien, te lo compro, es un asunto de Estado. Pero si yo tengo un asunto de Estado y ustedes forman parte del gobierno, nos sentamos, hablamos, tú cedes, yo cedo, me dice, oye, por aquí no, vamos por aquí. Y llegamos a una conclusión final. Si es algo tan importante, Guillermo, yo me siento contigo y tú me dices, pues mira, por aquí yo voy cediendo, que sí cedo por aquí, por ahí no, no. Y llegamos a un punto en común. Aquí no. Aquí se presentó un texto que parece ser que no había financiación. Sí, se consensuó con el gobierno de Canarias y no con los demás, porque el gobierno de Canarias está en una situación de indefensión totalmente. Yo quiero que salga sí o sí, porque tenemos una situación totalmente insostenible. Y al final, pues evidentemente no salió. ¿Por qué no hay consenso? Porque no había diálogo. En algo tan importante tú te pones de acuerdo porque es un asunto de Estado.
Yo no creo que sea un asunto de Estado, es un asunto europeo y más allá, es un asunto mundial, el tema de la migración. Pero lo que sí estoy observando es que estamos observando todo como si fuera un partido de ajedrez con el tablero girando 45 revoluciones por minuto. No nos enteramos porque no tenemos formación para hacer nuestro juicio. Yo me declaro de la mayoría de la ciudadanía en la que nos dan patadas en el culo que van dirigidas unos a otros y no se están preocupando de lo que es la población civil. Se están preocupando de sus temas partidarios o partidistas. Ese es el panorama que estoy observando. Ahora estoy leyendo este libro que te acabo de enseñar, Todo está jodido, que ayer lo vi, y dice un libro sobre la esperanza. ¿La esperanza sobre qué? Como la cosa continúe como va, estamos viviendo las mismas historias que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos hace no sé cuánto.
Una desafección totalmente del sistema político, de la clase política. Bueno, desafección total porque además comenzamos la semana con el aumento de sueldos de su señoría en el Parlamento de Canarias.
Esa es otra
y esa, con perdón de la expresión, también es jodida. Bueno, se habla ahora, porque ahora hay otro debate, ¿no? Que es si hay un cisma de poco entendimiento entre los socios de gobierno de Canarias, si se ha abierto una vía de agua. Pleno en el Parlamento hoy. Bueno. Muy movidito, muy movidito. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Socialista, Sebastián Franquis, diciendo que los suyos, a Fernando Clavijo, que los suyos, los que forman parte del gobierno, le han dado la espalda a Canarias.
Un problema de su gobierno. Son sus socios de gobierno los que han votado o no. Los que han aislado a esta comunidad autónoma. Los que han dado la espalda a esta comunidad autónoma. No son los partidos políticos. Este es un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Y sus socios de gobierno son los responsables de llevarnos a esta situación, a la crisis política más grave que ha tenido Canarias en los últimos años.
Sigo insistiendo, si lo que quieres es un apoyo del Partido Popular, habla con el Partido Popular, con todo el Partido Popular. Fernando Clavijo, que responde, y le dice, no me diga que estoy mintiendo.
Después de que el Partido Popular dijese que no, porque no aceptaron lo que dijeron, y lo que les dijo ella es, el presidente Clavijo me ha mantenido ayer, ni una sola reunión, hasta el día de ayer, después de debatir el punto, sí, no se ponga nervioso. Lo que dijo es, el presidente Clavijo me ha mantenido informada en todo momento, y ustedes, gobierno de España, con los que tienen una negociación abierta conmigo, no me han llamado ni una sola vez. Y se lo dijo. Y la verdad es que mucha voluntad no tienen, porque creo que ayer algún revolcón se llevaron en ese Congreso de los Diputados.
Más reacciones. La del portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, que dice que no ha escuchado ningún reproche de todo lo sucedido del el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a sus socios de gobierno, PP.
En esta mañana ni un solo reproche. Entiendo que reproche a quienes quizás tenían que haber hecho más esfuerzo en el proceso de negociación y no lo hicieron, por supuesto. Pero no le he escuchado ni un solo reproche a quienes se sientan con usted, entre otros el vicepresidente del gobierno de Canarias, que dijo que se encargaba junto con usted de convencer al señor Feijóo y no lo hizo. Al señor vicepresidente del gobierno de Canarias, que entre otras cosas también es el presidente del Partido Popular, que dijo en el debate de investidura que antes que su partido Canarias, y si no, dimitiría.
Otro partido político, en este caso el Partido Socialista, la portavoz Nira Fierro, que por cierto ayer aseguraba y le decía a Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular, que si no le da vergüenza por lo sucedido y estar sentado en el gobierno de Canarias cuando precisamente su partido ha votado no a esta proposición de ley consensuada con el gobierno de Canarias, pues ahora le dice que está muy indignado.
Demuestran una altísima irresponsabilidad con los intereses de los canarios y las canarias. Es absolutamente lamentable, estamos absolutamente indignados con esta postura del Partido Popular y tiene que tener repercusiones políticas, porque Canarias no se merece tener políticos que no den la cara y que no solucionen los problemas cuando la solución la pone el Gobierno de España y el presidente del Gobierno de Canarias, que cogobierna con el Partido Popular y que, digo, se sientan todos los lunes en el Consejo de Gobierno en Canarias. Por lo tanto, no defienden los intereses de Canarias, no están a la altura de Canarias y tendrán que tener algún tipo de responsabilidad.
Y para acabar ya, que ya es hora, vamos a escuchar al diputado del Partido Popular, García Casañas, que lo que decía es que lo único que quería el Partido Socialista en esa proposición de ley en el Congreso de los Diputados era presionar al PP.
La única verdad es que ayer el gobierno de Sánchez lo que quería era dilatar los tiempos para presionar y hacer política con una cuestión humanitaria. Le pregunto a usted y a todos los que están aquí en esta Cámara, si de verdad se quisiera arreglar este problema de la inmigración, tan difícil es poner una ficha presupuestaria. Es que aquí se cogieron aviones para viajar a Bruselas para aprobar la ley de amnistía. Es que aquí se hicieron múltiples reuniones a nivel nacional. Y resulta que un problema humanitario de esta índole querían resolverlo y despacharlo con dos WhatsApp.
Hombre, claro, a ver, todos tienen su parte de razón, las cosas como son. Pero evidentemente, si hay un proyecto tan importante como es la reforma del artículo 35 de la extranjería, por medio de la cual se obliga a las comunidades a recibir menores inmigrantes no acompañados, pues las regiones dirán, y hay dinero para todo esto, porque hay que mantenerlo. Cada menor inmigrante no acompañado nos sale 2.800 euros, casi unos 3.000, cada uno de ellos aquí. Por lo tanto, ellos también parece lógico, de todos tienen su parte de razón, no cabe la menor duda. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que con esta negativa del Partido Popular se empieza a tambalear el gobierno de Canarias?
Yo es que estoy escuchando todo esto y me pregunto, ¿estamos en campaña ya? ¿Estamos en campaña? Porque estos discursos son de campaña. En campaña electoral, preelectoral. Esto, al fin y al cabo, aquí hay un juego de desgaste. E insisto, y estoy totalmente con Guillermo, lo que acaba de decir, ¿dónde queda la ciudadanía en todo esto? ¿Dónde queda la ciudadanía? Porque aquí lo único que veo son martillazos de un lado para otro. Pam, pam, pam. Hay otro martillo para acá y otro golpe para allá y ahora te meto un crochet y al final nadie soluciona nada.
Y el Congreso de los Diputados es la Cámara de Representación de la Ciudadanía. Claro. Representa a nosotros, se supone.
Se supone.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo entiendo ahora mismo cuando los políticos, o no entiendo, mejor dicho, cuando a los políticos se les llena la boca, a los políticos canarios que dicen, seremos la única voz canaria que nos represente en el Congreso Nacional. Tanto uno como otro independiente, adscritos y no adscritos. Cuando un partido político dice, esta es la norma, o te plegas o te vas, eso es ley para ellos. Y entonces ya no tienen en cuenta los problemas que tenemos en Canarias, no tienen en cuenta las aspiraciones de los canarios, sino la ley de su partido y el rodillo con el que tienen que tragar, aún diciendo, no, los canarios tenemos una representación en el gobierno nacional. Punto. Nada.
Pero ¿ustedes creen que todo lo ocurrido, insisto, puede generar una ruptura del gobierno de Canarias?
No. Yo creo
que
yo
no
va a haber ruptura. ¿Por qué? Porque, como has comentado antes, la subida de sueldo interesa más que los ideales políticos.
Es que silencio, ¿no?
Yo vivo en un país apetecible para las extranjeras inversiones, donde hay quien vive de las subvenciones sin haber dado nunca un paso al frente, y donde para ser el presidente te basta con perder las elecciones.
Sí. Geray Rodríguez. Pues, con este
Geray
pareado,
Rodríguez, ¿no?
Con este pareado, pues yo creo que...
Está todo dicho.
Está todo dicho y ponemos punto y final. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque yo sí que veo ciertos problemillas, sobre todo si no sale el decreto de ley adelante. Yo ahí sí que empiezo
si a ver. No sale el decreto de ley adelante, tenemos las Pascuas que vendrán dentro de 6 meses. No. Y aquí paz y en el cielo bizcocho.
Bueno, pues este viernes, Iván, hay concentración de todos los servicios públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros hemos hablado con alguno de ellos, porque no podemos con todos, con el representante de los trabajadores del Ayuntamiento, con Gonzalo Marrero, y con el presidente del Comité de Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Marcos García. Y ambos nos decían, hay un proceso de estabilización que no se está cumpliendo, que quedan por estabilizar, solamente se ha estabilizado a una sola persona, quedan unas 1,000, y debe ser antes de fin de año. Lo que no se ha hecho en 6 meses hay que hacerlo ahora en los próximos 6 meses, y hay que hacerlo antes de los 6 meses, porque después todo eso pasa por intervención y demás, habrá que hacerlo en octubre aproximadamente. Y nos dicen que no hay tasa de reposición y que no pueden más. Que los trabajadores no pueden más, que están sobresaturados, que están realizando una labor incluso por encima de lo que se le exige. Incluso Gonzalo Marrero nos decía, llegó un cliente, un ciudadano, ¿no?, a Las Palmas de Gran Canaria para hacer una carta de pago. Pues no tenían tóner para imprimir la carta de pago. No le pudieron dar la carta de pago, porque no había tóner.
Triste.
Entonces nos dijo, en una de las secciones también fueron a arreglarlo y tuvieron que poner un poquito de gotita a la pieza que se despegó, y así es como estamos.
Sí, Las Palmas más que bien. El nuevo plan de la señora Carolina Darias, nuestra alcaldesa, Las Palmas más que bien. Pero yo sigo viendo en la política municipal y en estos regidores y regidoras que están ahora mismo, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir, Machango forever and by force in the sky.
What the problem?
Machango forever and by force in the sky. Del 25 al 2030 hasta el 2028. Mire, la realidad es que Las Palmas de Gran Canaria está hecha un asco. Y esto que va a ocurrir el viernes, que son todos y todas, no te estamos hablando de uno,
sí,
o dos. Ayer tuve la fortuna de compartir conversación con Raúl Esclarín, de Bombero, y tuve la oportunidad de hablar con José Julio de la comparsa Liganceiro. A lo largo de estos años he tenido la oportunidad...
Esos dos pasaron por aquí también.
También pasaron por aquí, ¿verdad? Yo los pongo como ejemplo claro. También con Débora Piedra, que es una nueva asociación de vecinos creada en Mesa y López, con el tema de ruido, suciedad y demás, y toda esta historia. Y a lo largo de los años, lo donde te quiero llegar es que mucho han tardado. Porque el dato es que 4 de cada 10 empleados municipales está de baja. 4 de cada 10, motivo, ansiedad, depresión, 40%, estrés.
40%. Casi el 50%.
El 40%, no hay tasa de reposición, pero seguimos inaugurando.
40% de los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
están de baja. 4 de cada 10. Entonces, como no hay reposición, no hay de esto, no hay de lo otro, pero es que llevamos así años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre Augusto Hidalgo y la señora Darias es que Augusto Hidalgo ponía un pañito caliente y te comía la orejita y se quedaba todo el mundo medio contento, pero es que la señora Darias viene, que los resultados están ahí, por eso nombro a estas dos personas. Han acabado en el juzgado y la otra había juzgado. Porque aquí, o bailas la botella, o bailas la botella conmigo, porque si te mueves no sales en la foto. Y además voy a por ti. Esa es la actitud ahora mismo de los regidores.
Sí,
Guillermo, yo acabo de hacer el beta por ti y Guillermo me acaba de poner unos ojitos. Entonces, lo digo con toda seriedad, mucho han tardado y el viernes de 9 a 12, ahí estaremos apoyando evidentemente a todos los colectivos municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ya está bien.
Yo siempre lo he dicho que la alcaldesa gobierna por mi huevismo. por mis juidismos, que vamos a ser ahora grandilocuentes, vamos a hacer obras faraónicas, vamos a. Pero la realidad es que el día 31 de julio se vencen un montón de concesiones europeas que hay que devolver, sobre todo Metro Guagua. Hay que devolver una cantidad tremenda de dinero.
Con sus intereses, perdona, con la Portilla.
Por supuesto. Y se sigue buscando a ver qué hacemos con el Guiniguada, a ver el tema de la ley de agua, la necesidad de agua, 800 millones para tal, buscando obras grandilocuentes que no se van a realizar. Pero es un poco para el fútbol de los ciudadanos, darle una visión.
El opio del pueblo.
Efectivamente, el opio del pueblo, para que no piensen en la realidad que es triste y apesadumbrada. Esa es la idea del ayuntamiento hoy en día.
Guillermo.
Estaba leyendo la décima de Geray Rodríguez, que acaba perfectamente diciendo: yo vivo en un país acomplejado que ni siquiera sabe hacerse el fuerte, que cree que ha de dar gracias por su suerte, y a los que le esconden su fortuna le dan por himno una canción de cuna, quizá para que nunca se despierte. Estamos dormidos, están haciendo lo que les dan la gana, y no me paro en el Ayuntamiento de Las Palmas, me paro en los 88 municipios que tenemos gestionados en la comunidad autónoma, que casualmente son las mismas teclas de un piano, y un piano, si no están afinadas todas las teclas, no suena ni de coña.
A ver, es triste que no haya personal, porque si no, es que evidentemente, si no hay personal, y además estamos hablando de un equipo de gobierno de izquierda,
socialista y obrero.
Uh-huh. Mm. Si no hay personal, no pueden funcionar los servicios públicos.
Lógicamente.
Un dato, permíteme dar un dato. Año y medio para un vado.
Sí, eso es tremendo.
Año y medio para un vado. Sí. Uh-huh. Año y medio para un vado, 6 meses, 8 meses para un cambio de padrón o de empadronamiento. Y la culpa, oye, vamos a seguir la línea del PSOE, la culpa del PP.
No, hombre, yo creo, ¿vale?, que ya después, hombre, de 10 años.
A ver.
No sé. Si esto pasa.
Es que todavía te lo dice.
Si esto pasa es para decirle, y entonces en 10 años qué han hecho.
¿Eh? Eso lo del padrón creo que es un error, ¿no? Porque tú le preguntas a cualquier vecino y está encabronado, ¿no?
Eso sí. Bueno, pues venga, más del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy va a celebrar esa comisión de la cuenta general. También se va a valorar el resumen del año económico de 2023. Y el grado de ejecución del presupuesto es de un 69%, 68,99%. Es la peor tercera ejecución presupuestaria de los últimos 10 años. Que yo me pregunto, ¿para qué presentan presupuestos superlativos? ¿Cómo se llama? Expansivo, ¿no? Que se llama ahora. Si después no se ejecuta. Porque hay que tener en cuenta que después lo restante va a ir a remanente.
Claro.
Que remanente quiere decir que no has tenido la capacidad, la posibilidad de poder ejecutarlo. ¿Para qué queremos un gran presupuesto si no se ejecuta? El 69%.
Ya, ahí está. Y era uno de los compromisos de la señora Daria, que era, en su plan estaba la ejecución del mayor presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en su historia.
30% de remanentes en principio.
Estoy viendo yo la banda de Guayadeque pasando por delante de aquí, de los estudios de la COPE. Yo, sinceramente, más de lo mismo. Han cambiado las caras, tenemos una alcaldesa que de verdad estoy en compañía, si estuviera solo, a lo mejor mi vocabulario no estaría tan modulado, pero actúa desde cierto punto de tiranía, ¿no? Y entonces ver estos datos reflejan, ver esta manifestación refleja, o sea, se te está revelando, te están protestando en tu casa, los de tu casa, y eres incapaz todavía. Otra vez, a la cuenta esa 113, creo que es 300 millones más el 30% de cerca de 700. Y los bomberos con camiones de hace 25 años que no funcionan las escaleras.
Y la basura que se les rompe 5 camiones y se queda la ciudad patas arriba con la basura. Cinco camiones, porque no creo que tenga muchos más, o sea que tal cual está el tema, estamos remendando unos, parando unos para remendar otros. Pero es lo que decía antes, se hacen proyectos grandilocuentes, se hacen grandes proyectos porque hay un presupuesto grandilocuente, pero luego no sabemos ejecutarlo. No podemos llegar a ejecutar un presupuesto con el 60% del personal solamente. Necesitamos el 100% del personal para que las cosas funcionen. Claro, claro. Para
que los polvos esos lo dejen. Evidentemente, si no tenemos personal, no se
pueden. No se pueden aprobar, no se pueden hacer obras y demás. Entonces, es lo que estamos hablando.
Cuando Iván acaba de decir que los camiones de los bomberos tienen 25 años, me fui hacia atrás, 1999, ¿no? Uh-huh. Último año del siglo pasado. Porque estaba apuntando por aquí los 25 aniversarios y me saltó por aquí de Radio Televisión Canaria, 25 años, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas también, el Hospital Negrín y el Reinado de Mohamed VI.
¿Sí? Bueno, nuestros oyentes, que también se manifiestan.
Javier, ¿por qué hacen presupuestos y no los cumplen? Porque no tienen ni idea, porque no han hecho un presupuesto en su vida. ¿Y por qué no siguen el presupuesto nunca? El que ha hecho un presupuesto en su vida en una empresa privada, ¿lo sabe? Tú no puedes hacer un presupuesto si no tienes la capacidad de ejecutarlo. Porque a los tres meses el Consejo de Dirección te está pidiendo explicaciones que por qué hay desviaciones en el presupuesto. Pero es que a los ayuntamientos y a los cabildos les importa un bledo. ¿Qué más da? Ellos no saben hacer un presupuesto, no saben hacerlo, ni saben seguirlo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Las cámaras de la discordia en San Bartolomé de Tirajana. Parece ser, no es así. El ayuntamiento va a instalar unas 50 cámaras que estará en... Ya lo están instalando, creo que han instalado 13, 14, una quincena aproximadamente, ¿no? Que está en los semáforos. En un principio se dice que, a pesar de que tiene cierta inteligencia artificial, porque te puede leer la matrícula, el color del coche, la velocidad a la que vas, si te salta el semáforo o no, en un principio dice el ayuntamiento que es de seguridad, que va a ser para seguridad y que no va a ser para sancionar. Pero claro, los ciudadanos no lo tienen del todo claro, porque puede ser, sí, ahora lo has instalado con esa intención, pero vete a saber mañana, porque ya lo has instalado. Y de repente mañana puede ser para recaudar, puede ser para sancionar.
Bien, de que volvemos a lo mismo. Recuerdo una frase que era como era, Guillermo, aquello: no me invites a un asadero cuando quieres echar un techo, ¿no?
Sí, esa es de Guillermo.
Esa es de Guillermo, sí. ¿No? Mira, me acaba de venir así como un sartenazo a la frente.
No tiene copyright,
pues permíteme utilizarla. A ver, que nadie hace una inversión desde la administración pública y mucho menos desde el tráfico sin afán recaudatorio. Que no seamos tontos. ¿Para qué quieres una cámara en un semáforo? ¿Para qué? ¿Pero qué vas a prevenir con una cámara? ¿Va a anticipar la acción ilegal? ¿Va a anticiparla? ¿O te vas a sentir vigilado? Si es que al final ni me van a sancionar, ni va a pasar nada, la cámara yo me la paso por el arco de la victoria. O sea, ¿qué me están contando? Esto no es más que el primer paso para lo siguiente, que es decir, oye, ahora lo vamos a meter junto a la policía local, a DGT, para arriba y para abajo, y ahora sí, ahora saltas del semáforo y te denuncias.
Mira, esto
sí
lo publica el compañero Gaumet, del Canarias 7, el compañero y amigo, y es interesante leer los comentarios, aparte de la noticia, ¿no? Los comentarios, dice uno de ellos, porque hay como 50 comentarios. La idea no me parece mal si es por seguridad. El que quiera privacidad, pues que empiece tirando su móvil a la basura, porque también te detecta si estás con el móvil. Porque esa es la mayor herramienta de control jamás inventada. Ahora, lo de sostenible, parece ser que es sostenible. Bueno, pues eso es una palabreja que está utilizada, ¿no? Es decir, lo que viene a comentar también es que, bueno, al fin y al cabo tenemos que generar buenas prácticas en la carretera, ¿no? Y no utilizar el móvil, y no saltarse los semáforos en rojo, que por cierto, a primerísima hora de la mañana, a las 4:30, 5:45 de la mañana, que estoy yo con el coche, los semáforos no existen para algunos, ¿eh? Ya te lo digo, aquí en la Palma de Gran Canaria, que yo me quedo flipando.
Uf, ¿y esto qué es? A las 3 de la tarde.
Yo tengo que poner la nota discordante en este tema, porque me parece que la seguridad y la sanción, si viene por una falta, está justificado.
Pues dilo.
Vamos a ver, y lo estoy diciendo.
Lo estoy diciendo.
Que lo está instalando, que lo diga. Lo estoy diciendo. El tema es el siguiente. En Arenales nosotros llevamos desde hace siglos pidiendo cámaras. ¿Por qué? por seguridad. No se nos instala. Ahora, en los semáforos sí. Yo pienso que eso es un tema que hay que tratar. Porque
hombre, eso es San Bartolomé de Tirajana.
¿No? San Bartolomé de Tirajana, no, no, no. La Palma de Gran Canaria, quien sea. Si es para fines recaudatorios, lo siento, conmigo no claro, cuente. Ahora, claro, si es con fines disuasorios, que es la medida que yo quiero entender que van a poner, fines disuasorios para que tú no te salte un semáforo en rojo, para que no cojas el móvil, chapó, para que te sancionen, porque a los canarios y a los españoles la sanción monetaria es la única motivo disuasorio que nos convence.
Me parece una gran medida. Ojalá las instales también en Las Palmas de Gran Canaria, como la instalen en Las Palmas de Gran Canaria. Yo te puedo asegurar que ahí en Alcaldía el primero seguro va a ser Domingo diciendo... semáforo sí, y en mi barrio que lo llevamos pidiendo décadas, ¿no? Bueno, pues dice que multen también. La gente va haciendo muchas locuras, no solo al volante, graffiti, rotura de mobiliario y demás.
Ese es el tema. Las cámaras de seguridad tienen esa particularidad, que hacen un motivo disuasorio, y si tú te lo piensas dos veces, si te están mirando para cometer un delito. O sea, eso es de cajón. Pero hay también motivos humanos. La gente piensa...
Yo apunto tres palabritas, porque tengo ese defecto de trabajar con palabras clave. Seguridad, control y privacidad. Y luego la pregunta que me asalta, ¿quién se beneficia?
Recaudación. Te falta una.
No, ¿quién se beneficia de esto? El famoso cui bonum, es decir, de este tinglao, ¿quién va a salir beneficiado?
Hombre, es que se puede ver desde diferentes puntos de vista. Porque si recauda porque algún usuario se ha saltado un semáforo en rojo...
chapo.
¿No? O porque va con el móvil...
Es la lógica.
Chapo. ¿No? Pero si no va a ocurrir nada, el ciudadano va a pensar... Y el que hace, ¿no? Y el que hace o está acostumbrado a hacer este tipo de acciones, haya una cámara. Si no hay sanción, la cámara le importa tres que oyentas.
Y si no se recauda es porque no hay motivo para sancionar.
Dicen que decía un tal Campoamor, en este mundo traidor, nada verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira.
Con que se mira.
El Mundial lo tenemos, Iván, por fin.
Por fin, vamos a ver un partido mundial, yo lo siento, yo era uno de esas cositas que tienes, ¿no? ¿Sabes? Sí, ver un partido mundial, lo voy a tener.
No, hay que comprarse el bono. Hay que reunir desde ya.
El bono de guagua, porque me da a mí que esas entradas nos vamos a tener que prostituir.
Pues yo te digo yo que hay que
empezar a reunir. Vamos a empezar a meter euros y céntimos cualquier cochino, ¿sabes?
Una cajita, porque además uno pensando... pues
lo tienes en el boleto,
sí. No, sí, siempre me toca el tercero, tío, que no toca nada. Mira, se va de vacaciones a no sé dónde. Es verdad, oye, nos vamos de vacaciones, es verdad. Oye,
sería precioso que las vacaciones queden cubiertas.
Hombre. A ver, claro, es que los oyentes no saben lo que estamos hablando. Es un regalo, las mañas no pierdan, Guillermo, desde luego que sí. Cada vez que viene nos regala a todos un abono loto, ¿no?
Sí.
Es decir, dos apuestas, oye, además.
No lo digas, que ayer me lo pidió una oyente.
Pero mira, aquí el único que... A mí me da que le tocaba a Javier, porque a es el único que se coge un avión, ¿no? Está callado la boca.
Y no ha dicho ni pío.
No diré nada, pero habrá señales. Mira las señales.
Me envió, ¿sabes qué, Guillermo? Me envió la semana pasada un artículo de prensa diciendo la bono loto cayó en Las Palmas de Gran Canaria. Como diciendo, ¿la tienes tú? Pues no la tengo yo. Lo remiré. No la tengo. Bueno, compañeros, pues nada, que será hasta septiembre.
Bueno, ¿qué planes tienes? ¿Vamos a renovar entonces? ¿Renovamos o no?
Renovado, totalmente. Ya. Están renovados.
Perfecto. Oye, fantástico. Aquí estaremos en septiembre para dar el callo otra vez.
Gracias, Iván.
No, a ti, Javier.
Muchas gracias, Domingo. Gracias, Guillermo. Un placer.
Hablaremos del informe PISA.
Del informe PISA, total. We'll be right back.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historia de Canarias, Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Hoy vamos a hablar de un asunto bastante peliagudo, ¿no? Como dices tú, levantan pollas en algunas islas, sobre todo en la vecina de Tenerife.
Sí, porque al final es un tema que sobre el que no se sabe al 100%, hay muchas hipótesis al respecto y sí, es cierto lo que dice.
La presencia de Colón en Gran Canaria, claro, la gran pregunta es, ¿realmente estuvo Colón en Gran Canaria? En un principio parece que sí, porque sí es verdad que estuvo en la isla y lo lógico es que pasará a ver el gobernador que estaba viviendo en esa casa de Colón, por lo tanto, pues se entiende que sí. No se sabe si se hizo aguada o no, corrígeme si me equivoco, en el sur de Gran Canaria parece que sí, pero ¿hay algo que lo certifica? En principio no, sí, Luis.
Pues nos basamos en fuentes muy antiguas, como son el diario del primer viaje a través del Atlántico y luego las crónicas escritas por su hijo, el más joven de los dos, Hernando Colón. El tema es que en ambas fuentes se menciona la isla de Canarias, de Gran Canaria, como se conocía en aquel entonces, pero no se sabe con certeza si este desembarco fue en la bahía de Gando o en la bahía de las Isletas. Entonces hay muchísimas teorías sobre lo que hizo Colón en Las Palmas. Sabemos que estuvo en Gran Canaria, muy posiblemente entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre.
¿Se corrobora que estuvo en la isla de Gran Canaria?
Se corrobora que estuvo en la isla de Gran Canaria, pero no se sabe a ciencia cierta si hizo presencia en la capital.
¿Qué dicen los historiadores de esto? Porque hay una visión bastante interesante de Morales Padrón, ¿no?
Sí, Morales Padrón defiende, que para mí tiene mucho sentido, que en Las Palmas había presencia de genoveses, como por ejemplo la familia Riverol, que estaba sentada en esa misma manzana junto a la casa del gobernador, donde hoy día está la casa de Colón, y posiblemente Cristóbal Colón tuvo algún interés en hacer negocio con algunos de estos genoveses, o que por ejemplo acuda a misa un domingo 26 de agosto en la antigua ermita de San Antonio Abad.
Por lo tanto parece que sí, ¿no? ¿Hay algo que te puedes agarrar, se puede certificar, más allá de lo que dicen los historiadores, más allá del discurso de ellos, de lo que dice
pues,
la presencia?
Ese es el problema. Tenemos fuentes muy antiguas. Por ejemplo, luego un cronista muy conocido, Bartolomé de las Casas, menciona que posiblemente sea la bahía de Gando, pero hay que decir que Bartolomé de las Casas también, mucha gente dice que quiso tener un gran protagonismo y sus crónicas no son muy precisas. Entonces, pues estamos ahí con esa, con ese debate. Lo que sí se sabe es que la parada en Gran Canaria muy posiblemente fue para reparar el timón de la Pinta y cambiar las velas de la Niña.
Claro, parece lógico que si hace escala aquí para en Gran Canaria, hombre, con ese requerimiento, ese objetivo que tenía por parte de los Reyes Católicos, parece normal que visite al gobernador, ¿no?
Sí, para mí tendría todo el sentido del mundo eso, que visite al gobernador, que haga algunos contactos y demás, porque hay que tener en cuenta que en Gran Canaria ya está implantada la caña de azúcar, un negocio muy fructífero que puede ser interesante para América, que de hecho en el segundo viaje de Colón, 1493, llevan la caña de azúcar de Canarias a América, y puede ser que de antemano Colón haya hecho algún negocio con esta familia genovesa.
En el segundo viaje sí paró aquí en Gran Canaria.
Sí,
en el segundo, ¿eso se sabe, se conoce?
Se conoce a ciencia cierta, y como sabemos que había algunas plantaciones azucareras en los márgenes del Guiniguada, es muy posiblemente que Colón, que bueno, las personas que iban a bordo de estas embarcaciones recogieran las semillas de la caña de azúcar y de la platanera en la actual Triana. Por eso la Alameda de Colón está donde está, junto a la iglesia de San Francisco.
¿Cuántos viajes hizo Colón? ¿En cuántas ocasiones paró aquí en Canarias? En Gran Canaria, ¿verdad?
En Gran Canaria paran tres ocasiones, en el primer, segundo y cuarto viaje, mientras que en La Gomera hizo escala en los cuatro.
¿Y en el cuarto viaje qué fue lo que hizo?
En el cuarto viaje, como mencionabas, el tema de la aguada, se menciona que Colón recoge leña y agua en algún lugar de Gran Canaria, posiblemente el sur de Gran Canaria, y se habla de la charca de Maspalomas, y por ejemplo salen algunos historiadores de la laguna, como Antonio Macías, por ejemplo, que dice que no hay suficientes fuentes para afirmar que esto fue la charca Maspalomas. Hay que tener en cuenta que es agua, que ese agua está salada, salobre, pero sí que posiblemente recogen madera del palmeral que había antaño.
¿Hay historiadores que niegan la presencia de Cristóbal Colón aquí en Gran Canaria?
Sobre todo en la capital. Hay historiadores que niegan que estuvo en la capital Gran Canaria porque no tenemos demasiadas fuentes. Pero bueno, si aplicamos al sentido común, para mí tiene todo el sentido que...
¿Tú crees que sí, no? Que Cristóbal
Colón... Yo pienso que Colón estuvo en la capital Gran Canaria cuando
no se sabe aquí. Si durmió en la casa del gobernador, eso ya es más complicado, ¿verdad?
Claro, eso es ya un tema más complicado, pero bueno, hay muchas hipótesis sobre lo que pudo hacer en la capital.
Bueno, pues la verdad es que es interesante porque se ha hablado muchísimo, ¿no?, del viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y dónde estuvo. Se sabe que estuvo aquí en Gran Canaria, pero sobre todo dónde hizo paradas, si en la zona de Gandos, si en las Palmas de Gran Canaria. Por algo se llama también la Casa de Colón así, porque claro, se entiende que estuvo ahí, ¿no?, precisamente en esa zona. ¿Algo más que añadir, Luis?
Pues nada, solamente eso, que al final yo creo que al margen de que guste más o menos la figura de Colón, es uno de los personajes más famosos de toda la historia, eso es indiscutible, y yo creo que eso al final le da como un cierto estatus histórico a la ciudad, por así decirlo.
Claro, porque las islas eran estratégicamente de muchísimo valor, ¿no? Sobre todo
exacto,
en la llegada al Nuevo Mundo, en la ida al Nuevo Mundo.
Sí, y también decir de la influencia que tuvimos en América, que el plátano, la caña de azúcar, el perro, el cerdo, la oveja y la cabra parten de Gran Canaria con dirección hacia América.
La caña de azúcar que vemos de América es traída de aquí, es de aquí, de Gran Canaria.
Y luego causó esa crisis a mitad del siglo XVI porque bajaron los precios al haber grandes extensiones en el continente americano.
Hombre, por eso tenemos el mejor ron del mundo.
Sí, aquí, ¿no? Para mí lo es, por lo menos.
Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Luis. Siempre un placer hablar contigo.
Un placer. Este
pasaje de la historia.
Que vaya bien.
Tenemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Mañana estaremos en el Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio. Víctor Cabrera en la realización técnica te habló un día más, encantado de la vida, Javier Benítez, a seguir disfrutando de este miércoles 24 de julio, único e irrepetible. Lo dicho, te quedas ahora con el Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Será hasta mañana, adiós. So much time, we'll stay.